La última vez, los filisteos venían intentando un ataque en contra de David, como los enemigos persistentes que eran para el pueblo de Dios, pero no lograron. Sino que David consultó a Dios y consiguió unas victorias contundentes en ese capítulo que acabamos de estudiar. En 14:9 dice: y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios. Eso tiene mucho que ver. David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos. Los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Entonces, eso tiene mucho que ver con el éxito. Consultó a Dios, pero en el capítulo anterior, David no consultó al Señor. En los asuntos de la alabanza, en el capítulo 13. Y por eso habían resultados terribles. Vamos a regresar a capítulo 13, captando el contexto. Dice entonces, en 13:1 de Primero Crónicas: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Aquí está consultando con personas. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciesen así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Consultó con los líderes, con la gente, pero no con Dios. ¿Qué fue la consecuencia? ¿Qué pasó como consecuencia?
La muerte de Uzza.
Sí, la muerte de Uzza. En 13, versículo 8, capítulo 13 y 8, dice: y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Quidón, Uzza extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uzza y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Uzza, y por lo que llamó aquel lugar Pérez Uzza hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Así que fue un día de gran celebración en el principio. Había gozo, había alegría, pero no estaban llevando el arca correctamente. Estaban copiando el mundo, porque el mundo movía de esta manera sus objetos supuestamente sagrados. Pero la ordenanza de Dios era diferente. Simplemente mirando al arca, viendo sus anillos grandes para las barras, era claro a todos por el diseño que se llevaba con barras. Pero el pueblo pensó, evidentemente, que esto era una práctica para otra generación, otra época, cuando caminaban allá por el desierto. Ellos eran los judíos modernos, ya establecidos en la tierra prometida. Y así muchos aún en nuestros tiempos tiran la santa ley de Dios a un lado, pensando que ya hay conceptos superiores de lo que Dios nos ha dado. Con esa introducción podemos empezar en capítulo 15:1, porque ya David lo va a hacer de nuevo. Esto estaba en la casa de otro Obed-Edom y él estaba recibiendo mucha bendición. Entonces, pasando los meses, David dijo: tengo que traerlo. No lo puedo dejar las cosas así. Versículo 1. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó a una tienda. Antes estaban trayendo el arca, aun cuando no había un lugar preparado. Sus motivos eran buenos, pero usaban una carta con bueyes, que no era correcto, ni tenía un lugar adecuado para recibir el objeto. Y como el colmo, un hombre Usa extendió su mano para tocar el arca, lo que le causó la muerte. Versículo 2. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevado sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová, para que llevan el arca de Jehová y le sirven perpetuamente. Ahora David está más informado. Ha pasado meses, David ya ha consultado la palabra de Dios, ha estado en oración y meditación sobre el asunto. Esta vez quiere hacer las cosas correctamente. 3. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Esta vez todos están involucrados, esta vez tienen que hacer las cosas conforme a la ordenanza divina. Esta vez será un momento de puro gozo, sin sorpresas desagradables. Versículo 4. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coat, Uriel, el principal, y sus hermanos, 120, de los hijos de Merari, Asaías, el principal, y sus hermanos, 220. Hasta está seleccionando las personas adecuadas, exactamente como dice la ley. 7. De los hijos de Gersón, Joel, el principal, y sus hermanos, 130. De los hijos de Eli, Safán, Semaías, el principal, y sus hermanos, 200. De los hijos de Hebrón, Eliel, el principal, y sus hermanos, 80. De los hijos de Uziel, Aminadab, el principal, y sus hermanos, 112. Y llamó David a los sacerdotes, Sadoc, Abiatar, a los levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo, y ese versículo es muy importante, versículo 12. Si te duermes, no duermes ahora. 12 y 13. Vosotros sois los principales padres de las familias de los levitas. Santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová de Israel al lugar que he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Esto será un evento muy grande, con mucha purificación. No van a arriesgar por errores esta vez. David entiende ya cuál fue el error. Pero David es un hombre grande, un líder grande. No es simplemente echando la culpa a ellos. Ustedes no lo hicieron correctamente. Dice, porque no le buscamos. Nosotros, está incluyendo a él mismo. David reconoce que él también era gran parte del problema. Es natural para los hombres en cada época pensar que pueden buscar a Dios en la manera que ellos imaginan, en vez de averiguar lo que Dios ha indicado en sus ordenanzas. Eso es parte de la razón de que en muchas iglesias de nuestros tiempos ni estudian toda la Biblia, no quieren saber lo que hay ahí. Si estudiaban todo, conocieron las ordenanzas y verían que mucho de lo que ellos hacen no es correcto. El hombre moderno prefiere pensar que si uno es sincero en su corazón, entonces no importa la manera en que tú quieres buscar a Dios. Pero en la Biblia ese error es fatal. Dice en versículo 13, por cuanto no le buscaban según su ordenanza. Eso es un gran problema en toda la Biblia. Lo vimos con los hijos de Aarón. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón? Ajá. En vez de dar el incienso correcto, dieron algo que el Espíritu Santo dijo que era fuego extraño y Dios los mató. Lo vimos en los hijos de Elí. ¿Qué pasó con los hijos de Elí? Vivían en el templo. Amén. Y sí, había mucha corrupción en ellos y Dios los mató en el principio de primero de Samuel. El hombre quiere pensar que puede buscar a Dios, alabar a Dios en cualquier manera, si tiene el corazón sincero. Pero Dios constantemente tiene que corregir ese gran error. Versículo 14. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Había santificación, purificación. Los que iban a participar en actualmente mover el arca, uno tenía que prepararse, no simplemente meterse en algo en una condición inconsciente de lo que estaba pasando. Y la prueba de que esto no es solamente un principio del Testamento Antiguo, es que lo que pasó en el primero de Corintios 11:28, dice, por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. Está hablando de una preparación por la Santa Cena que vamos a tomar en una semana. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Estaban participando en la Santa Cena a su manera, como le pegaba la gana, sin discernimiento de la presencia del Señor. Y claro, esto estaba costando a algunos hasta la vida. Versículo 15 de nuestro texto. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo habían mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Ahora estaban alabando a Dios de la manera correcta. David y otros ya corrigieron la alabanza. Y ahora, por supuesto, estaba recibida. 16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos cantores con instrumentos de música, con salterios. Usaban ya la música para tener un evento glorioso, lleno de gozo, sabiendo que esta vez Dios no tenía ningún problema con su manera de proceder. 17. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y sus hermanos Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías, con ellos sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaasiel, Semiamot, Heiel, Uni, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elifeleú, Micnías, Obededom y Jeel, los porteros. Así Emán, Asaf, Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Todos los nombres ya están aquí esta vez porque todos ya recordaban un gran evento, un evento glorioso, un día de gran alegría. Era como que estaban recibiendo la presencia del Señor. Versículo 20. Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Heiel, Uni, Eliab, Masías, Benaía, con salterios sobre Alamot. 21. Matatías, Elifeleú, Milcnías, Obededom, Hiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Ya tiene técnica de la música, de lo que estaba pasando. Como en nuestra iglesia, entre ellos tenían hermanos que eran expertos en la técnica de la música. Personas que dedicaban su tiempo a esto semana tras semana porque era su llamamiento santo y especial. Versículo 22. Y que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Dios quería emplear todos sus talentos y capacidades. Solamente tenían que hacerlo conforme a sus ordenanzas y en el orden propio. Versículo 23. Berequías, Elcana eran porteros del arca. Y Sebanías, Josafat, Nataniel, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obededón y Jeías eran también porteros del arca. Ese hombre que tenía el arca antes ya es portero. Pero está bien. Grababan cada detalle. Porque todo fue planeado para no ofender a Dios. No en nada. Lo hacían en serio. No como una rutina seca. Si no estamos realmente preparados, un servicio a Dios puede convertir en una rutina seca. Que ni está pensando en lo que está aconteciendo. Era una alabanza espléndida. Versículo 25. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obededón con alegría. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Todo fue un gran éxito esta vez. Y Dios estaba ahí presente. Y es importante, hermanos, notar que sacrificaban animales, reconociendo que ellos mismos eran personas caídas y corrompidas en sus mentes, que necesitaban la redención de un inocente para expiar sus errores. No tenían la arrogancia de antes, no, nosotros sabemos qué hacer en la alabanza. No, esto fue evidencia de su humildad. Siempre y cuando buscamos a Dios correctamente, la humildad será evidente. Como estamos estudiando en los domingos, los fariseos casi siempre fracasaban porque trataban de servir a Dios en su soberbia. Un ejemplo, Lucas 18, brevemente. En Lucas 18, 9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy 10 de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Gran diferencia. Eso fue una alabanza recibida. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Continuando ya en versículo 27, llegando al fin del capítulo, dice, y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaban también David sobre sí un efod de lino. David no tomó una posición exaltada, sino que participaba David como un hermano entre muchos. Ni su manera de vestirse era algo que le marcaba como un gran rey del pueblo. 28. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpas. Había júbilo porque se sentía la presencia de Dios. Dios estaba ahí con ellos y se notaba la diferencia. Último versículo 29 de este capítulo. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio a David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Ya hemos escuchado de esto hasta que cantan de este episodio en las canciones. Muchos creen que Mical despreciaba a David por su entusiasmo en la alabanza corregida. Y eso era parte, pero realmente se quejaba más en contra de su humildad. Según ella, David no estaba portándose como un gran rey, sino como un hermano más, común y corriente. Vamos a regresar a 2 Samuel 6. En 2 de Samuel 6, unos detalles más, en versículo 21. Mejor empezando en 18. Dice, y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. 19. Y repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Y volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, ¡cuán honroso ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, cómo se descubre sin decoro un cualquiera! Mical era la hija de un rey, Saúl, uno que era de los más soberbios de toda la Biblia. Ella estaba acostumbrada a tomar una posición muy encima de los demás y de sentirse superior a todos. La alabanza correcta no era una alegría para ella, al contrario, porque no pudiera sentirse superior a nadie. Versículo 21, ahí. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me hará más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Entonces, nadie estaba aceptando las críticas de ella. Pero la soberbia es la base de toda la alabanza corrompida. Porque uno cree que no tiene que tomar en cuenta la ordenanza de Dios, que pueda acercarse a Dios de manera que le pegue la gana. Y si no es lo que Dios ha ordenado, ni modo, Dios tendrá que aguantarlo. Pero ese es el problema, hermano. Dios no tiene que aguantarlo. Doctrina. La alabanza corrompida ha sido la causa de grandes maldades en la Biblia. Por más que estudie la Biblia, va a haber más y más en diferentes lugares. Hemos ya visto algunos, pero hay uno más, uno especial que era muy, muy temprano en la Biblia. Vamos a Génesis capítulo 4, ya cerrando. Génesis capítulo 4 y versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel a su ofrenda. Entonces hay dos ofrendas, una está bien recibida, una es alabanza corrompida. No sabemos exactamente por qué, hay muchas especulaciones, pero sabemos que Dios le recibió bien al uno y al otro, ¿no? Pero no miró con agrado a Caín, a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensayado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti serás su deseo y tú enseñorearás de él. La alabanza de Caín era corrompida. Y Dios vino a él personalmente para corregirlo, para que no se convierta en una tragedia. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hasta el primer asesino tenía sus raíces en la alabanza corrompida. Saúl perdió su reino por algo semejante. Otro rey, Usías, fue pegado con una enfermedad de lepra por algo semejante. Vamos a 2 Corintios 26. 2 Corintios 26. En el reinado de Usías, que parecía que estaba empezando bien, pero mire lo que pasó en versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, 2 de Crónicas 26, 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Corazón enaltecido, a lo mejor van a tener una alabanza corrompida. Para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. La alabanza corrompida siempre es resultado de uno exaltándose. 17 dice, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron en contra del rey Usías. Estaban tratando de corregir la alabanza, alabanza corrompida. Se pusieron en contra del rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh rey Usías, el quemar inciensos a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Eso es importante. Se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. No es una sorpresa de que se llenó con la ira. Los que andan corrompiendo la orden normalmente no pueden soportar que nadie viene corriendo la alabanza. En el Nuevo Testamento también había problemas así, especialmente en la iglesia de Corinto. Ya hemos visto uno, problemas con la Santa Cena. Pero había mucha carnalidad. La gente buscaba a Dios de la manera que le parecía bien a ellos. Vamos a 1 Corintios 14, ya cerrando. En 1 Corintios 14, 29, dice, asimismo los profetas hablan dos o tres y los más juzgan. Y si algo fuera revelado a otro que estuviera sentado, cae el primero. Entonces había muchas personas hablando a la vez. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Todos estaban hablando a la vez. Y San Pablo tenía que corregir esta forma de alabanza de Dios. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esto está en la Biblia para que haya hermanos que dicen, no, yo no puedo contenerme porque el Espíritu Santo me tomó el control de mí. Pero aquí dice, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. No voy a leer los versos que siguen porque no quiero entrar en otra gran controversia en esta noche. Ya tenemos bastante. Pero parece que todos estaban hablando a la vez. Había gran confusión. San Pablo tuvo que escribir la carta para corregir esta forma de alabanza. También en versículo 16 dice, porque si bendice solo con el Espíritu el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. En la otra parte estaba hablando de mucha gente, hablando en lenguas, alabando, orando a Dios, todo, y nadie ni sabe lo que está pasando. Y Pablo dice, no es lógico decir amén, no sé, ni sabe lo que están diciendo. Había una gran confusión. Y Pablo tenía que corregir la alabanza. Último punto. Muchos modernos, cuando leen lo que actualmente está en la Biblia, piensan que casi todo ya está anticuado para otra época. Que la Biblia ya tiene bastante material y mandamientos que simplemente no son relevantes a nosotros. Como que cuando David mandó poner el arca en un carro, en vez de llevarlo con barras, según la ordenanza, pensó que esa época ya se pasó. Los hombres fácilmente abandonan las ordenanzas y hacen la ley de Dios. Viendo que es claro, la ley de comida, las leyes de sacrificio de animales ya eran cumplidos en Cristo. Pero por eso muchos creen que toda la ley ya es irrelevante a nosotros. Pero esa actitud no está en el Nuevo Testamento. Ya terminando con unos pocos versículos del Nuevo Testamento. En Mateo 5, cuando Cristo vino, sabía que ese problema iba a surgir. Y dijo Cristo en 5:17 de Mateo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cumplir no puede ser el mismo que abrogar, porque dijo dos veces, no vino para abrogar, vino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cristo sabía que eso es la tendencia de los hombres, decir, esa ley ya no importa, eso no importa, la ley es mala, échale a un lado. No, hermanos, Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Último texto, 1 Timoteo 1. Porque esa confusión ya estaba entrando. Primero de Timoteo 1:8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Hay manera de usar la ley que es buena. No es legítima tratar de salvarse por cumplir la ley. Eso es imposible. Pero dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Por esa razón la ley es muy útil en el evangelismo. Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas y para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores. Y si van a la ley de Dios, va a haber algo bastante fuerte cuando habla de sodomitas y secuestradores. Castigos que no se aplican en ninguna parte del mundo nuestro. Y perjuros, y para cuantos se apongan la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Es siempre peligroso, en conclusión, tirar a un lado la ordenanza de Dios y pensar que nosotros sabemos mejor. Si tu hermano o hermana ha tenido un concepto bajo de las ordenanzas de Dios, siguiendo la corriente de las iglesias modernas, entonces quiero orar por ti en esta noche. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a asimilar lo que pasó en este capítulo, como que David tenía que corregir la alabanza, que la alabanza estaba corrompida y que no es adecuado simplemente venir con sinceridad, sino que tenemos que consultar a ti, a tu palabra en oración y meditación para alabarte de manera correcta. Pedimos tu ayuda en esto, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay cualquier petición de oración.